está todo listo para comenzar. La misión es divertirte, olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Olvidarte tan solo por un minuto de tus problemas.
Y a través de la magia de la radio, entraremos a un mundo sobrenatural, donde la radio será parte de tu vida. Bienvenidos a lo sobrenatural.
Bienvenidos a lo sobrenatural.
En este momento comenzamos Ladrones de Sueños, un programa de radio donde te invitamos a conocer todo aquello que otros no se atreven a contarte. Misterio, historia, espiritualidad, cine, filosofía, lectura y, en definitiva, entretenimiento a través de una ventana abierta al universo que te hará cuestionarte muchas de las cosas que hasta ahora consideras normales para ti. Soñador, quédate con nosotros y prepara tu mente para todo lo que vas a escuchar en estas próximas dos horas llenas de muchas incógnitas con Javier Mercado y Emilio Arias. Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
Feliz año nuevo, soñador. Hoy no te voy a decir buenas noches de primera, porque lo que toca es felicitarte, como no, el año nuevo. Comenzando un nuevo programa de Ladrones de Sueños en este 2020. Con los saludos de quien te habla, Javier Mercado, al frente. Un nuevo programa más y dispuestos a disfrutar de estos 120 minutos de radio en riguroso directo, como nos gusta a ti, a mí y, como no, a nuestro querido Emilio Arias. Buenas noches, Emilio.
Muy buenas noches, Javier, compañero y amigo. Felicitar también a todos nuestros oyentes, toda nuestra gran parroquia, porque sin duda el año promete sorpresas no demasiado agradables. Pero en fin, deseemos que seamos muy felices todo el año, hasta que acabe.
Eso, no solo estos días que no hemos querido mucho, no hemos deseado mucho amor.
Sí, sí.
Quizá también por el alcohol, que eso influye,
bueno,
¿no?
Bueno, es, o sea, que tú sabes, Javier, que cuando uno se bebe los primeros 5 whisky, va uno entrando en calor. Los siguientes 5 le da por querer a todo el mundo de una manera tremenda.
Efectivamente. Claro. Es que lo que no arregle el alcohol, ¿quién lo arregla?
No hay posibilidad de que lo arregle una bomba ni nada.
Bueno, que nos liamos tú y yo, liamos, somos expertos.
Sí.
Y tenemos que comenzar, que hay tela que cortar esta noche. Si te parece, vamos a informar a nuestros soñadores del menú que tenemos para esta noche. En unos minutitos vamos a comenzar con nuestra primera sección, que es Universonal, con Manuel Estrada, que va a estar con nosotros y nos va a hablar de La soledad del faro, El buscador. A continuación, como de costumbre, recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas para ir dándole esas vueltas de tuerca a ese mensaje que seguramente nos impactará mucho más de lo que imaginamos. Hoy tenemos noche o cita con el cine de la mano de Raúl Sanchidrián. Con el cine aprendimos a soñar, una divertidísima película que seguro os va a encantar, Arsénico por compasión. Y en la recta final repasaremos la agenda del misterio con nuestra divulgadora María José Fernández, de Divulgadores del Misterio. Y si el tiempo y una caña lo permite, pues aquí os he preparado una pequeña reflexión también para finalizar en nuestro mini espacio Imaginemos. O sea que todo completito.
La noche viene bien servidita. Si valiera para engordar, engordábamos 15 o 20 kilos.
Unos pocos. Recordaros, como siempre, las vías de comunicación con el programa. por si queréis comentar algo, sugerirnos o bien hacer alguna pregunta, ya sabéis, en vía Facebook, nuestra página y nuestro grupo de Ladrones de Sueños está a vuestra disposición, y vía Twitter, ya sabéis que siempre en cada programa iniciamos un hashtag, es el de esta noche, es almohadilla LDSEP 150 de nuestro programa 150. Y como ya sabéis, todo listo, todo preparado, daros la bienvenida a todos los que aún estáis por llegar y por incorporaros, porque sabemos que es la hora de la cena para muchos, pero bueno, aquí está el postre preparado. Así que lo dicho, que disfrutéis tanto como nosotros y sed bienvenidos porque comenzamos.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril. Ladrones de Sueños Universal, un espacio en el que lo ficticio puede ser más real de lo que piensas, con Manuel Estrada.
Y como habéis podido escuchar, vamos a ir adentrando y arrancando con el programa y nuestra primera sección. Esta noche vamos a comenzar con nuestro sección universal y de la mano de Manuel Estrada, a quien le vamos a dar las buenas noches y, como no, el feliz año. Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches, amigos míos.
¿Sí?
Es un placer inmenso. No sé si me escucháis bien.
Te escuchamos un poquito lejos, ¿eh?
Escuchamos sí. Bajito.
Sí.
Sí, voy a intentar ver si puedo solventar hacer este pequeño problema.
Eso. Acercarte porque un
es,
poquito
es
más.
Por culpa de este aparato.
Este aparato que no dominas muy bien.
No. No, pero vamos.
Bueno, la medida de lo posible, tú acércate lo que puedas y, sí, y seguro que te escucharemos bien.
Es un placer, como digo, poder estar una nueva temporada con vosotros, en esta oportunidad de poder compartir sobre todo pareceres, inquietudes y sentimientos, que es lo más importante en este camino que se aventura y se inicia sobre todo cuando empezamos a despertar y a comprender que probablemente hay mucho más de lo que ignoramos, de aquello que intuimos saber o creemos conocer. Y ese camino, caracterizado por la inquietud y las preguntas, es sumamente interesante. Y posiblemente este espacio de radio, Ladrones de Sueños, sea una aventura para poder iniciar esa andadura entre todos, conjuntamente, hacia el descubrimiento. No ya, no sé si de respuestas, pero sobre todo de grandes ensoñaciones y preguntas.
Pues aprovecho para que te dé las buenas noches, Emilio, que estaba ahí. Como ya sabes que no le gusta interrumpirte, pero luego te interrumpirá. No, pues
no, no, pero lo interrumpo muy poco, ¿verdad, Manuel? Muy buenas noches, feliz año nuevo y que te atropelle el carro de la felicidad a lo largo del año.
y a ti que te den más todavía.
Se te agradece el defecto.
Pero es una especie de extraña felicitación que acepto inevitablemente viniendo de ti, pero que me parece muy, sobre todo, necesaria. Muchísimas gracias, amigo mío, y creo que tenemos que hablar hoy, sobre todo nosotros, del tema central que nos ocupa, en el título, en el encabezamiento que pondera nuestra reunión de hoy, en torno a la soledad del faro, el buscador. Ese título, esa especie de designación es muy curiosa y puede llamar la atención porque tiene dos connotaciones: la soledad del faro, el buscador. Y es curioso porque tiene que ver enteramente con el mundo espiritual, con la búsqueda, fundamentalmente, de preguntas en torno a los grandes paradigmas de esta realidad. Y creo que es fundamental y absolutamente imprescindible que empecemos esta andadura con la formulación de preguntas.
Vamos a ver.
Realmente sea lo más interesante. Y la soledad del faro es una especie de designación que define a todos aquellos que nos sentimos en el fondo solitarios y nos sentimos solos en mitad de un mundo que seguramente desoye o deja atrás a las grandes preguntas espirituales. Por eso creo muy importante no solamente la soledad del faro, sino sobre todo la formulación de preguntas entre todos nosotros, en una época en la cual tal vez sean necesarias ciertas respuestas, no desde un punto de vista definitivo, porque nadie obviamente tiene la verdad, pero podríamos intentar empezar a buscarla, a intentar perseguir la verdad.
Pero la soledad del faro, Manuel, no es la compañía de otra mucha gente que puede andar perdida en mar, por ejemplo.
Metafóricamente, el faro representa el punto de luz que atrae a aquellos que se acercan a la orilla de la realidad, al mundo. Hipotéticamente, como digo, el faro es un emblema, un símbolo y una metáfora de la esperanza y de un punto de luz que nos permite encontrar el camino hasta un lugar seguro en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. El faro no deja de ser, en el fondo, aquello que brilla en lo más profundo de cada uno de nosotros y que muchísimas veces no somos capaces de poder permitir que brille más allá de nuestros prejuicios, miedos y etiquetas. Y generalmente la luz del faro que hay en nuestra alma, en lo más sublime y profundo del ser humano, queda esta pues apagada porque esos prejuicios y miedos y quehaceres sociales la solapan inevitablemente. Pero todos, a medida que vamos evolucionando y por lo tanto despertando a nosotros mismos, comprendemos la existencia y descubrimos la presencia de ese faro cuya luz se hace inevitable y nos permite comprender y nos obliga a entender que somos seres cósmicos y universales. Normalmente, cuando un ser humano alcanza este conocimiento, se convierte en un faro en mitad del acantilado de las apariencias, costumbres sociales y del mundo. Metafóricamente, entonces, se convierte, como digo, en un faro que se halla aislado en mitad de la masa social, alumbrando a su modo, alumbrando torpe o hábilmente las difíciles caminatas del mundo y de los demás hacia a veces ningún sitio o hacia los territorios de sí mismos. Pero lo cierto es que el ser esclarecido es un faro. Y hay muchos faros actualmente que nos están escuchando y encuentran enormes dificultades para poder reconocerse a sí mismos, empoderarse, significarse, identificarse.
¿Cómo pueden algunos de nuestros oyentes que nos están escuchando identificarse como ese faro del que estamos hablando?
La vida no material, la vida intangible, la vida como fenómeno espiritual, la vida como un regalo cósmico, tiene solamente connotaciones espirituales, manifestadas en los principios de la verdad, la bondad y la belleza, y todas las grandes connotaciones que estos tres principios generan en la realidad social experimental de cada ser humano. Los grandes despertados, y digo bien, los grandes despertados, no sé si iluminados, pero por lo menos despertados, cuando experimentan este estado consciente, obviamente comprenden la necesidad experimental de la verdad, la bondad y la belleza, y sus vidas se basan enteramente en hallar estos principios cósmicos y compartirlos. ¿Cómo podemos saber que hemos amanecido, hemos despertado a ese principio cósmico? Sencillamente por nuestra necesidad profunda y sincera de la verdad, de la bondad y de la belleza como principios evolutivos y sociales también, inclusive, que nos hacen vivir una vida basada en compartir los valores del universo, que son los que hemos nombrado anteriormente. Sí. Este mundo, desde hace unas décadas, especialmente ahora, está en un punto crítico. Es curioso que hace solo dos días, acompañé a mi padre a casa de un familiar, y cuando llegué había una criatura pequeña de 10 años, también familiar mío, no diré quién ni por qué, solo que era alguien con 10 años, enteramente vinculado a mi familia congénita. Y me permitís que no diga más datos.
Vale.
Y como siempre soy el que soy, cuando llegué a casa de mi tía con mi padre, empezamos a hablar del otro mundo, de las otras vidas. Mi tía decía que no creía en nada, pero que sabía que existía algo más. Lo que me llamó la atención es que esa niña, que era hija de mi prima, dijo con 10 años, yo ya no creo en nada, porque la iglesia me ha decepcionado, porque el mundo está lleno de maldad, porque ya no confío en nadie. Y yo me sentí abrumado, yo no supe entender eso, dije mentalmente, ¿cómo es posible que una niña de 10 años llegue a esas conclusiones donde ya no admite ningún tipo de fe ni de esperanza? Decía que no creía en nada, que no creía en Jesucristo ni en la iglesia. Independientemente de las connotaciones religiosas de este concepto, ya no creía en nada. Y le pregunté por qué, y me dice con toda razón, si existe Dios, ¿por qué no baja a evitar lo que está ocurriendo? si existe Jesucristo, ¿por qué no intercede por nosotros? Con 10 años. Uh-huh. Si hay un Dios, ¿por qué no hace que la gente sea mejor? Y yo intenté contestarle. Pensé por un momento, ¿me callo o le explico? Y pensé, no tengo derecho. Es su proceso. Es su pensamiento. Y lo cierto es que era y es así, indudablemente.
Pero yo creo, Manuel, amigo mío, que ese faro hace falta prenderle su luz.
Ese faro, amigo mío, es el tuyo y el mío, como buscadores de una verdad que intentamos transmitir, una verdad que se basa en el descubrimiento personal del conocimiento universal, fundamentalmente. Pero hay algo más. Obviamente, independientemente de que el programa que estamos compartiendo con todo el mundo, Ladrones de Sueños, también sea un faro en un acantilado de muchos soñadores, hay tanta gente
de hecho,
que se hacen esas preguntas.
Te traslado una de ellas que nos hace uno de nuestros soñadores a través de Twitter, nuestro amigo Manuel Ortega, se pregunta en concreto, ¿por qué han existido seres humanos con la capacidad de salvar a los demás sin ánimo de lucro? Y además se pregunta, ¿y por qué a día de hoy siguen sin ser escuchados?
La divinidad, desde el punto de vista de sus inevitables obligaciones, entre comillas, de aportar diferentes estados de progreso y evolución al mundo, nunca ha cesado de permitir que nazcan a esta tierra infinidad de voluntarios retornados, como hemos hablado otras veces, y todo tipo de seres absolutamente abnegados que se han comprometido una y otra vez en distintos siglos a ayudar a evolucionar y que este mundo progrese y despierte y comprenda la verdad de los grandes principios universales. Esos seres siempre han estado presentes y seguirán estando presentes. Hoy en día, nuestro mundo, el planeta Tierra, está siendo parte de un extraordinario movimiento cósmico de civilizaciones que se encuentran muy interesadas por lo que está ocurriendo. Si el mundo, nuestro planeta, tuviese la fatalidad de un desenlace drástico con lo que se está iniciando, afectaría inevitablemente a otros mundos. El propio universo, como un gran macroorganismo, se encuentra obviamente preocupado por la salud evolutiva de nuestro propio mundo. Desde hace muchos siglos han ido surgiendo y naciendo seres conscientes del progreso planetario y de la necesidad de intentar siempre alimentarlo para que nunca se debilite, ahora más que nunca. Están no solamente desde hace ciertas décadas naciendo grandes voluntarios, sino que ahora inclusive hay seres de otros mundos y esferas que están arribando, están llegando, se están personificando aquí. Porque es un tema muy complejo, pero lo que pueda ocurrir en el mundo, en nuestro planeta, incide y afectará inevitablemente a otros muchos mundos. Sería tan importante tratar de compartir esa información por la cual supiéramos todos que nuestro mundo es parte de un complejo sistema de planetas que están comprometidos con el progreso del propio universo. y que aunque nuestro mundo desde hace un tiempo, por razones complejas, está aparentemente aislado de ese concierto progresista del universo, ahora debe de comprometerse pues con el mismo, a pesar de que probablemente estemos entrando en una fase desde el punto de vista político y militar muy compleja, muy compleja. Pero aún sigo en el fondo confiando en que hay posibilidades de que tales circunstancias puedan cambiar. Puedan cambiar y que no estemos finalmente abocados a otro desastre civilizatorio y planetario.
Sí, que es lo más trágico que nos puede ocurrir y que parece que lo tenemos.
No lo sé, no lo sé.
Parece que lo tenemos más cerca.
Fíjate,
de lo que creemos.
Querido, ¿no? Querido Emilio, hace varios miles de años, ciertas decenas de años, se levantó sobre los continentes el Homo sapiens. Ahora el mundo está gobernado por el Homo gilipollensis, una especie de hombre insensato, descerebrado, egoísta, lleno de vanidad, que no se da cuenta del dolor de su hermano, no solamente desde el punto de vista gubernamental y político. No, es que muchas veces pienso cómo es posible que muchísimos grupos espirituales crean y supongan que estamos en una fase de iluminación. Si fuese así, ciertamente no estaríamos al borde
de un caos,
este cataclismo. Pero hay más. Es decir, hemos de intentar hablar muchísimo de eso. Pero volviendo al tema inicial de nuestra entrevista, la soledad del faro, quería referirme a la soledad aparentemente mental e interior del verdadero buscador. Y quiero por ello dedicar este programa y esta primera oportunidad a miles de personas oyentes de Ladrones de Sueños, oyentes de estas grandes ensoñaciones, sobre cómo quien busca, quien finalmente está interesado por encontrar la verdad, se halla a sí mismo, dejando atrás todos los caminos preestablecidos y predeterminados para encontrar verdades espirituales sofisticadas pero plastificadas, llenas de normas, de rituales y de condiciones. La soledad del faro se refiere a todos aquellos que han iniciado un camino solitario en búsqueda de la verdad, de sí mismos y del universo.
Y
la soledad del faro, sí.
Sí, y un poco apartado de todo lo que la sociedad ha creado o que todos asimilamos como normal, ¿no?
Inevitablemente.
De cierta forma.
Inevitablemente, porque es obvio de que la evolución espiritual y de el proceso de descubrimiento del conocimiento universal por parte de cualquier ser humano atraviesa esas fases. Es algo interesantísimo que tiene connotaciones psicológicas, antropológicas e incluso también espirituales, por supuesto, pero que describen cómo todos, en el fondo, independientemente de nuestra edad y contexto histórico, cuando buscamos la verdad, atravesamos esas edades singulares e inevitables. Edades intelectuales, donde comulgamos con todo tipo de escuelas, las edades presentidas e intuidas, donde nos consideramos seres inspirados por lo divino, y finalmente las edades genuinas y auténticas, donde descubrimos nuestro interior, y nuestro interior el propio universo, el cosmos y la verdad.
Pero yo creo, Manuel, también que sin duda nos ocurre algo importante, y es que estamos encadenados de unos a otros sin remedio, igual que pasa en el cosmos. Tiene que haber un equilibrio de ese encadenamiento. Cuanto que se parta o se rompe y se parte algo muy importante dentro del cosmos o dentro de los seres humanos.
¿Conoce la historia de la flor de Bach?
Mm-hmm.
Te la cuento. ¿Te la cuento?
Sí.
Sí, claro.
¿Tú si insistes? Vale.
Hemos insistido los dos, Manuel.
Sí, vale. No nos vas a dejar con la intriga.
Es un pequeño cuento donde refiere la existencia de un valle prodigioso, totalmente tupido por miles de flores absolutamente exóticas, cerca de un río absolutamente caudaloso. Y un día resulta que surge una flor pequeña, inquieta como nunca, como ninguna de las demás. Desde el principio esa flor mostró una enorme curiosidad. Las demás flores mayores le decían que era una locura, que como flor ella estaba destinada a enraizarse, nada más. Pero sentía algo distinto, pero lo callaba. Cuando en la noche las demás flores callaban y dormían, ella soñaba. Y sobre todo cuando escuchaba las aguas, el río, las pequeñas mareas. Y sobre todo, lo más inquietante, cuando sus frágiles pétalos eran acariciados por las tímidas gotas del agua del río. No podía más. Muchas mañanas, de día, contaba al resto de flores sus inquietudes, pero las reprimían e incluso insultaban. Un día no pudo más y esperó a que llegase la noche. Cuando ésta llegó, ella, con grandes esfuerzos, se desenraizó y se catapultó sola a las aguas del río. Al principio pensó que moría, devorada por ellas, por las aguas. No podía sostenerse a sí misma. Caía, se sumergía y a la vez emergía, así, durante un tiempo. Hasta que finalmente controló la situación, navegó por el río y al final acabó en el mar. Fue libre. Se hizo libre a sí misma. Una flor distinta. La soledad del faro. Sin duda. La soledad del faro. La soledad del faro, motivo de este primer programa extraño, es sencillamente la que define a todos los que escuchan Ladrones de Sueños. Sin duda, la soledad de aquel que piensa diferente a los demás, la soledad del que sueña por encima del resto, la soledad del paz, del sensible.
Al final yo creo que para no sentirnos solos, los faros tienen que unirse, y quizá pues este sea un punto de unión, ¿no?
Sin duda.
Te traslado un comentario nuevamente que nos llega a través de las redes sociales de nuestro amigo Manuel. Nos dice: quien busca la verdad, además de encontrarla, también es difícil convivir con ella, sobre todo cuando vivimos dentro de un mundo que en su mayoría antepone lo material a lo espiritual.
Hace poco, mi hija, la pequeña, uh-huh, Aleya, a quien siempre le estaré agradecido por motivos personales, a mi hija, que hace poco se licenció en psicología me dijo: papá, ¿por qué nunca me advertiste que conocer la verdad no te hace feliz? Y yo le dije: la inteligencia y el conocimiento de la verdad no te proporcionan felicidad, solo certezas sobre la realidad del mundo. La felicidad y la sensación de plenitud tienen que ver con ganancias espirituales y no con prestaciones materiales, ni con cosas de este mundo. La soledad del faro es digna, porque todos los que estáis y estamos en este camino de divulgar ciertas realidades somos partícipes de la soledad del faro, inevitablemente. Pero es parte del camino evolutivo de los que, en busca de la verdad, empezamos a comprender que esta ha de ser compartida. Es evidente que el conocimiento de la verdad en un mundo tan lleno de mentiras no puede proporcionarte felicidad material, pero sí otro tipo de prestaciones temporales muy interesantes, como la coherencia, la dignidad y el bienestar interior. Amén de otras que poco a poco comentaremos en Ladrones de Sueños. Pero en detrimento de todas las religiones, en contra de todas las filosofías esotéricas y exotéricas, está el faro. Y el faro es que simplemente, al encontrar la verdad, se sitúa en un punto elevado y distante para iluminar al resto frente al universo, en un acantilado que es la realidad. Y la soledad del faro inevitablemente significa el hecho de que miles de personas finalmente descubren que el camino del auténtico conocimiento es solitario y no seglar, ni religioso, doctrinal, ni académico, ni tallerista, sino solitario. Esa es la soledad del faro. Sí. Y eso es lo que yo quería compartir con todos los soñadores: la soledad del faro.
Muy bien expresado, Manuel. De todas maneras, yo creo que a lo mejor esa soledad, ese faro, no da la felicidad, pero sí da la luz y da la vida, ¿no?
La felicidad, querido amigo, en este mundo, sería un pan prestado y lleno de sacrificios, dolencias y muertes, porque si tú eres consciente como faro, como quien ve, como quien es consciente de la verdad del mundo, tú no puedes ser feliz. La felicidad está muy enfrentada a sentir el dolor de los demás, a percibir la tragedia del mundo, a entender la soledad de miles y miles de personas. En psicología se utiliza un concepto formado por tres siglas: EBM, estado de bienestar moderado. Posiblemente sea algo muy sensato al que podemos acceder. Estado de bienestar moderado. Feliz, no me atrevo a pronunciarme. Feliz, feliz cuando tú amas a tanta gente que sufre y que su sufrimiento te corta la voz, te detiene el pulso del corazón, te hiela la sangre en las venas. Quizá, feliz quizás. Cuando no es posible, querido amigo, feliz cuando hay tantas y tantas tragedias en el mundo.
quizás no, la no, palabra no, felicidad no. nos queda muy grande a muchos, no, ¿no? Y no. la hemos, digamos,
es que hoy se está vendiendo,
mercantilizando.
Sí, hoy se está vendiendo ese concepto, felicidad, de un modo, como tú dices, mercantilista, uh-huh. tallerista, y muy vinculado a la nueva era, espiritualmente hablando, uh-huh. que es algo muy anestesista respecto sí. de la realidad del mundo. Mm-hmm. Pero sin comentarios, mm-hmm. sin comentarios. La soledad del faro, la soledad de todos los que buscamos la realidad universal, pasa por comprender también que quizás en este mundo, siendo conscientes del mismo, no podemos ser realmente felices, sino EBM, estado mm-hmm. de bienestar moderado, y en base a ser coherentes, pero siendo conscientes de que ¿cómo yo puedo ser feliz si aquellos a los que amo, y son muchos, no lo son? Mm. Es decir, mi felicidad, si soy realmente consciente, dependerá de que aquellos a quienes amo sean felices.
Concluimos con una pequeña reflexión que nos aportan a través de las redes nuestro amigo Manuel. Nos dice, comprender aquello que ves es lo que es. Nunca fue sencillo de enseñar. También existen muchos faros apagados que no ven más allá de su sombra, además de no querer dejarse enseñar.
Por supuesto, sin duda. Pues, indudablemente.
Manuel, con esta reflexión nos vamos a quedar aquí por hoy. Como siempre, darte las gracias por estar otra noche más con nosotros, iluminándonos un poquito más también, compartiendo esa luz de tu faro con nuestros soñadores, y emplazándote a una próxima cita.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir el camino con vosotros. Un abrazo inmenso.
Un abrazo muy grande, Manuel.
Buenas noches.
Un abrazo inmenso. Buenas
Estás escuchando Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
Amados hermanos, les saludamos y les acompañamos en estos momentos de grandes cambios planetarios a nivel geológico, personal y espiritual. Ustedes están avanzando en un proceso de luz para el entendimiento profundo de la vida, tal como la conocéis y como la vivís. Pero en el universo tangible de su realidad, todo fluye más rápido de lo que ustedes pueden captar con sus sentidos. Para que puedan acceder a otros estados de vida, deben empezar a sensibilizar sus sentidos para que se pongan en actividad las energías que sirven de enlace a sus sentidos habituales. Sus capacidades para sentir las energías deben ampliarse y así podrán tener pruebas de su existencia alrededor de ustedes. Podrán sentir a través de su piel las energías que les rodean y que tienen información, por lo que podrán evolucionar partes de ustedes mismos que no conocen o que no habían sido conscientes de ellas. Todas estas capacidades innatas de ustedes pueden ser activadas a través de la respiración y la calma mental profunda. Sus pensamientos rutinarios son demasiado pesados y a muchos de ustedes les producen ansiedad y les cuesta relajarse por la actividad permanente de sus mismos pensamientos y emociones. Les ofrecemos a ustedes toda esta información para que se puedan liberar de muchas cargas que llevan y no necesitan en estos momentos. Pero antes deben saber que ustedes pueden cambiar en un momento cualquier pensamiento o emoción que les duela con solo liberarla de la carga de culpa o miedo de esa misma emoción hacia ustedes. Piensen que muchas aflicciones emocionales no son suyas y que ustedes se han hecho responsables por otros, ya que están viviendo lo que la otra persona se niega a vivir, y puede ser por motivos de ayuda y solidaridad con los demás, que no deja de ser una causa noble, pero sabiendo cada uno lo que es suyo, y le toca decidir a ustedes y al otro, y no a los demás. Recuerden que muchas veces les han preguntado sobre cualquier decisión a tomar en determinados acontecimientos que por el miedo de la otra persona no se atreve a tomar la decisión y por miedos son presas de ella, en su momento para la otra persona y no para ustedes. Por ello, si responden ustedes a la otra persona hace lo que ustedes le han aconsejado, no conseguirá más que las cosas se vuelvan contra ella y tenga que tomar la decisión por ella misma de una forma más inmediata. Todo esto, hermanos, son enseñanzas que las personas deben afrontar para poder entender la mente humana y que está en proceso de evolución. Ustedes pueden ayudar a los demás, pero no pueden andar el camino por ellos. Todos los pesares de la vida solo están en sus mentes y les dan vida a través de su implicación emocional y por ello sufren lo que ustedes han creado. Por ello también es importante saber que lo que han creado lo pueden cambiar de nuevo, desactivando la carga emocional y colocando en su lugar la luz o el entendimiento. Sepan, amados, que la verdad es sencilla y está perfectamente equilibrada a través del amor. Les animamos a que activen su respiración armónica y consciente para apaciguar su mente y aplacar sus emociones, pero así como les hemos dicho, cambiando la carga de negativa a positiva y a neutra, para que no les pueda dañar de nuevo. Nuestros mensajes son personales más que técnicos, ya que es el momento de recolocar y recordar lo más vital para ustedes y no lo transitorio y menos prioritario. Todas las enseñanzas que han sido dictadas en su mundo, esas enseñanzas no son las enseñanzas sublimes del espíritu. Estas solo pueden ser leídas y entendidas con el corazón. Así sabrán que las palabras están lejos de la descripción de sus significados. Solo el amor es el impulso a la creatividad y a la unidad del universo y del cosmos. Muchas personas buscan el contacto con nosotros y lo tendrán. Lo tendrán cuando estén preparados para recibir la información desde sus corazones. Estamos intentando que cada vez más personas puedan escuchar su interior y por ello estamos conectando con ustedes a través de canales más receptivos. Pero el proyecto Humanidad Cósmica está avanzando y muchos grupos de personas que hacen meditaciones de luz y paz planetarias ya están viendo nuestras naves en los cielos. Eso será un paso hacia el despertar de la vida y el amor entre ustedes, la Tierra y nosotros. Les acompañamos en el camino del despertar de la conciencia cósmica. Les anunciamos que la Tierra está elevando su vibración y todas las danzas de unión con ella harán que les aporte la energía vital y de unificación a través de los pies. Les animamos a que salgan a la naturaleza y escuchen el sonido de la tierra y de los bosques, y se tumben en la tierra y sientan su calor y su templanza. Todo es maravilloso, solo depende de ustedes, de su voluntad, de su cambio, de su amor a la tierra, a ustedes y al universo. El amor pinta la existencia y le da sentido a la forma. Les amamos profundamente, hermanos, y les bendecimos. Amor. Bien, este ha sido el mensaje, muy, muy profundo. Y bueno, pues muchas gracias a estos seres por estos mensajes que nos transmiten. Y bueno, también les doy las gracias a todos por recibirlo y por difundirlos a través de las personas, para que nos pueda servir a todos. Muchas gracias, muchas gracias.
¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños. Con el cine aprendimos a soñar. Un paseo por el cine clásico de la mano de Raúl Sanchitrián.
Y llegó el momento de nuestra cita con el cine clásico y, como no, para ello nos falta nuestro cacaricuétano jefe, a quien le vamos a dar las buenas noches y, como no, el feliz año. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches y feliz año, Javito. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Feliz año. ¿Y el maestro le tenemos por ahí o qué?
Feliz año nuevo, Raúl, que te deseo todo lo mejor para todo este año.
Pues muchísimas gracias, para vosotros también, por supuesto.
Bueno, mientras que estemos aquí, ¿verdad, Raúl?
Sí, dejadme un segundo que subo el volumen ahora.
Ay,
vale. Es que os oigo un poquito como lejano.
Nos oyes lejano, ¿no?
Pues estamos, sí. Estamos cerca del micrófono.
Eso,
porque, pero vamos, en distancia son muchos kilómetros.
Tú dale ahí caña que ya verás cómo nos escuchas prontico.
Bueno, pues estábamos hablando el otro día por WhatsApp y tal, y ya me he enterado que has visto la película por una vez, Javi. Bueno,
me he hecho los deberes.
Sí, se ha hecho los deberes esta semana.
Es que tú imagínate, después de 2 semanas sin programa, me vengo yo sin ver la película y cómo quedo.
O sea, que... Bueno, eso es verdad. Bueno, pero no me acuerdo cuándo te la han mandado, y hace tiempo, ¿no? O sea, sí. Lo he hecho bien esta vez.
Sí,
¿no?
Sí, no, yo sé que tú...
Más que es una película.
No corriendo, como siempre.
Yo sé que tú cumples. Ahora, ya el que cumpla yo es más complicado, pero bueno... La verdad es que ha merecido la pena, es un rato divertidísima y bueno, para recomendarla seguro. Ahora trataremos de destriparla, pero entrar en el meollo y...
Es que, Javier, perdona que te interrumpa, pero yo creo que destripar esta película cuesta muchísimo trabajo.
Bueno, sí.
Porque es un conglomerado, claro, ¿no, Raúl?
No puedes contar todo, es increíble.
No, sí, aquí desde luego no puedes contarla, eso está claro, porque se te va la vida, ¿eh? Aparte, sí. Además que es una película intensa, ¿no? Es bastante larga y bueno, en fin, yo te lo dejo a ti, que ahora iremos comentando conforme...
No te atreves a definir cómo es la película.
Sí, no me atrevo. Sí, arsénico, bueno, por compasión, ¿no?
Sí, arsénico por compasión, ¿no? De Frank Capra, de 1944, el estreno, ¿eh? Mm. Porque la película fue rodada en 1941, pero no se pudo estrenar hasta el 44 porque esta película dependía de una obra de teatro.
Exacto.
Y entonces el contrato especificaba que hasta que la obra de teatro que se llamaba Cadáveres en nuestro sótano, un poquito spoiler, ¿eh? Bueno, no fuera retirada de Broadway, sí, ¿sabes? Porque entonces se hacían temporadas y, pues, oye, si tienes 1000 representaciones, pues las tienes. Pues entonces no se podía estrenar. Entonces Jack Warner, en una de sus decisiones magistrales, es un tipo muy curioso, Jack Warner, es para un gran productor de cine, pero bueno, es para hacerle una... un programa especial solamente a él, ¿eh? Uh-huh. Pues en una de sus meteduras de pata espectaculares y clásicas, pues tiene más de una, pues había pensado que la obra sería un fracaso, ¿no? Y acabó teniendo más de 1400 representaciones, lo que son casi 4 años. Y bueno, está protagonizada por Gary Grant, aunque fijaros que en primero se pensó en Bob Hope o Ronald Reagan. Madre era mía. La época de los contratos en exclusiva de los actores con un estudio, pues eran muy importantes, o sea, pero ni la Paramount ni la Metro, que pedían cifras disparatadas por estos dos actores, pues al final, bueno, pues dijeron, bueno, pues tenemos a Cary Grant, pues nos quedamos con Cary Grant.
Pero que Cary Grant le da un caché a la película impresionante, ¿eh?
Yo no me la imagino en otro actor.
Yo tampoco, ¿verdad?
Bueno, si imagináis a Ronald Reagan, a lo mejor lo hubiese hecho bien, ¿no?
Porque... No, seguro, no, seguro que la película se habría quedado mejor como lo que era, obra de teatro, ¿no?
Bueno, es que la obra de teatro creo que fue bestial. O sea, ahora te comentaré porque el protagonista era otro. Uh-huh. Perdón, el segundo protagonista era otro. Uh-huh. Y bueno, pero que fue un éxito de Broadway, pero brutal, ¿eh? Uh-huh. O sea que... Bueno, están las dos encantadoras tías,
que son sí, papelón.
Sí, Josephine Hall y Jane Adair, que eran también las actrices del teatro, ¿eh? Uh-huh. El sobrino John Alexander, que es el que hace de Teddy, también estaba en el teatro. Uh-huh. Y luego aquí, bueno, hay una pequeña variación, que está la guapísima Priscilla Lane, como Elaine, que es la mujer del protagonista, Peter Lorre. Y aquí es donde te digo yo que hay una diferencia. Raymond Massey hizo de Jonathan Brewster, en uh-huh. el papel que en el teatro hacía Boris Karloff. Uh-huh. ¿Vale? Se le caracterizó para parecer a Karloff, pero es que Karloff era el que tenía el tirón en el teatro y el que provocó que tuviera tantas representaciones. Mm. Lo que pasa es que Carlos no pudo rodar porque era el principal reclamo de la obra y además era uno de los productores. Entonces dejar 8 semanas la obra en Broadway para grabar la cinta, pues no le pareció, que es un gesto bastante honrado por él. Mm-hmm.
Pues si te parece, vamos a ir entrando en la sinopsis, ¿no?
¿Cómo sinopsis o argumento?
O argumento, yo me ciño al guión.
Si no, si es latino.
Que Javier ya está moderno, moderno, moderno.
No, si es más antiguo que argumento.
Bueno, pero es que tú sabes.
Inglés, pero es latín.
Raúl, tú sabes que todo da vuelta sobre sí mismo, ¿no?
También es verdad, sí. Bueno, pues vamos con el argumento entonces. Venga. Mira. Las hermanas Martha y Abby Brewster. O Brewster, uh-huh. Brewster, creo que es la... Uh-huh. Sabéis que mi inglés es un poquito así. Sí. Bueno, pues son unas bondadosas solteronas de Brooklyn, ¿no? Tienen 3 sobrinos. Mortimer, que es un crítico teatral, y se acaba de casar con su vecina Elaine. Cuando la veamos comprenderemos por qué se casa, porque, bueno, él escribe libros contra el matrimonio y así, ¿no? Luego tiene un segundo sobrino, que es Teddy, que está un poquillo así loquillo y tal, y cree que es Theodore Roosevelt, ¿no? Uh-huh. Y vamos al corte 1 y empezamos a destripar un poquito el principio de la película.
El meollo, porque entramos, porque es difícil.
Entramos en materia, vamos al corte 1.
Fíjate en aquella vieja casa.
¿Aún viven en ella sus primeros propietarios?
No gastes bromas con las hermanas Brewster. Son las dos ancianitas más dulces y más buenas que conozco. Viven como fuera de este mundo. Son como un perfume de violetas. Y puedes apostar a que si llega alguien buscando alojamiento, no se irá sin haber comido bien y con un par de dólares en el bolsillo. Así es como impulsan a la gente a hacer el bien.
Oh, ¿has tomado té esta tarde?
Sí. Y me temo que la cena va a retrasarse esta noche.
¿Sí? ¿Por qué?
Teddy. ¡Teddy! Tenemos que darte buenas noticias. Tienes que ir a Panamá y excavar otra esclusa para el canal.
Encantado. Eso está bien, muy bien. Me prepararé enseguida para el viaje. ¡Carguen!
Pues, aquí dabas el primer corte.
Bueno, sí, pues unas... dos viajecitas encantadoras, solteronas y tal. Y el carguen es porque Teddy sube las escaleras pensando en la carga contra las colinas de San Juan. Que bueno, es una batalla que sucedió en la guerra hispano-estadounidense de 1898 en Santiago de Cuba. Y entonces Roosevelt, que era un poquillo fantasma, ¿no? Pues consiguió la presidencia 3 años después porque se hizo ahí como un héroe y tal, pero bueno. Y entonces él cree que es Teddy Roosevelt. Entonces por eso cada vez que sube las escaleras, pues está cargando el hombre. Es un personaje espectacular, maravilloso. Bueno. Seguimos.
Sí.
Es que me entra la risa, ¿verdad? Que es que ya. Estoy viendo la película.
Ya te digo.
Que la he visto muchísimas veces, ¿eh?
No me está.
Bueno, cuando llega Mortimer a dar la noticia de su boda a sus tías, pues va a hacer un insólito descubrimiento, ¿no? Que en principio va a atribuir a la locura de su hermano. Pero vamos al corte 2 para que nuestros oyentes descubran qué es lo que está pasando.
Vamos a ello.
¡Tonterías!
Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana.
Sí, querido, ya lo sabemos.
Sí.
¿Qué lo sabéis?
¡De sobra! Sí, pero no tiene nada que ver con Teddy.
Pensamos que...
Mortimer, procura olvidar eso. Olvídate para siempre de ese caballero.
¿Olvidarme?
Nunca pensamos que llegases a mirar ahí.
¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién es?
Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él. Aparte de que es metodista.
¡Oh, es metodista! Ah. Eso está bien.
Oh, eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado?
Ha muerto.
¿Qué ha? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere.
¡Oh, Mortimer!
No, no, hijito. Se murió antes.
Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió?
Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno.
¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso?
Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial.
Ay.
Claro, es que en el té tiene un sabor muy especial,
¿no? Efectivamente. Estaba muy, muy bien documentada la señora, la verdad.
Mira, de verdad, os lo voy a decir a todo el mundo. Por favor, que la vean, porque es que de verdad, qué película, ¿eh?
Merece bueno. La pena, sí.
Bueno, el caso es que estas buenas mujeres, pues les ha dado pena al señor Hoskin, que es metodista, es muy importante.
Sí, claro.
Que está solo en el mundo y se envenenan para que no sufra.
Claro, le dan un vasito de vino.
Claro, porque en el té sabe raro, ¿verdad? De ahí lo de arsénico por compasión, además. Yeah. Bueno, entonces Mortimer le pregunta a sus tías, a ver, cómo van a deshacerse del cadáver, ¿no?, del señor Horskin. Y bueno, y él descubre en un momento dado que ya lo tenía todo pensado, ¿no?, que es el corte 3. Estamos en los 10 primeros minutos de película.
Eso te iba a decir. Y ya va por ahí. Y ya va la cosa por ahí. Vamos al corte 3.
Ya va más liado que la pata un romano.
¿Queréis decir que vais a enterrar al señor Hoskins en el sótano?
Oh, sí, querido. Es lo que hicimos con los otros.
Ya. Oye, tía Marta, no podéis. ¿Otros?
Los otros, caballeros.
Cuando dices otros, ¿quieres decir otros? ¿Más de un otros?
Sí, querido. Vamos a ver, este hace el número 11, ¿no es así, Amy?
No, no, querida. Este hace el número 12.
Amy, cariño, creo que te equivocas. Con este son solamente 11.
No, Marta, recuerdo muy bien que cuando llegó el señor Hoskins, se me ocurrió pensar que con él llegaría la docena.
Una docena, sí. Como
una docenita, ¿eh?
Como el que cuenta huevo.
Bueno, resulta que es que tiene unas tías que son asesinas en serie. Bueno, llevándose cadáveres a buenas mujeres, siempre por compasión.
Eso es lo más importante.
Y el sótano lleno.
Bueno, además se libran de ellos haciendo que el pobre Teddy los entierre en el sótano diciéndole que son víctimas de la fiebre amarilla, ¿no? Uh-huh. Bueno, sabéis que como cree que es Theodore Roosevelt, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en la guerra de Cuba murieron, me parece que fueron más de 100 soldados de Estados Unidos
de la fiebre amarilla,
¿no? Porque para ellos era fue una epidemia increíble. Pero bueno, entonces, bueno, pues todo parece arreglado, ¿no? Enterramos al señor Hoskins, internamos, eso sí, a las tías y a Teddy en un psiquiátrico. Pero no va a poder ser porque llega Jonathan, el tercer sobrino, hermano de Mortimer, que viene huyendo de la policía. Vamos al corte 4, que sí, también es muy bueno.
Vamos a por él.
¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí?
Tía Abby. Tía Marta. Soy Jonathan.
¿Usted? No puede ser. ¡Márchense!
Soy Jonathan. ¿No me conoces? Tu sobrino Jonathan.
No, usted no lo es. No se le parece en nada y es inútil que se haga pasar por él. De modo que márchense de aquí.
Veo que aún conservas ese precioso anillo que la abuela Brewster compró en Inglaterra. Y tú, tía Marta, aún llevas vestido de cuello alto para que no se vea la cicatriz que te hizo el abuelo al quemarte con el ácido.
Vaya, su voz parece la de Jonathan. ¿Has tenido algún accidente?
Mi cara. El doctor Einstein la ha cambiado. Me hizo la cirugía estética.
Pues yo he visto esa cara en alguna parte. Baby, ¿te acuerdas de cuando llevamos al cine al pequeño Schultz y yo me asusté tanto? Era esa misma cara.
Pues ahí quedaba esa...
Bueno, la lástima es que no podamos enseñar las imágenes, que bueno, en el vídeo luego saldrán, ¿no?
Sí, luego ya cuando montes el vídeo seguro.
Claro, pero es que la cara del tío es igual que la de Frankenstein.
Ah, sí, es.
Es
menuda claro, cirugía estética que le hicieron.
Claro, no, porque estaba borracho el doctor. Bueno, no contamos mal, venga, que no vamos a
destripar
más.
Sí, venga, sí.
Pero vamos, la película luego sigue teniendo giros, sigue teniendo historias. No hemos contado ni el 20% de lo que es la historia, ¿no? Los gags visuales que tiene Gary Grant, bueno, es una maravilla, ¿eh?
Además, es una película que lo comentaba yo con Emilio antes, lo previo, que va increchendo poco a poco, o sea, que,
parece
muy sencilla, muy así, pero luego va liándose de una forma...
Se va liando cada vez más.
Que es, vamos, increíble.
Y más compleja y más complicada y más difícil de entender. Por eso digo que es dificilísimo destriparla, ¿no?
Bueno, es un estilo además muy de Frank Capra, el director, ¿sabes? Porque él empezaba con cosas sencillas y luego las iba complicando y complicando. En el segundo acto siempre complica, ¿no? Y luego da unos finales de tercer acto que luego el tío además rodaba 4 o 5 y según le gustaba al público era el que dejaba. Era muy habitual de él. Por cierto, bueno, seguimos hablando del director, ya que estamos, ¿no?
Venga, vamos a ver.
Que era un señor que se llama Francesco Rosario Capra, nacido en Sicilia en 1897. Bueno, luego fallecería en 1991. Y este chico era el típico inmigrante estadounidense, que era ingeniero químico ya en 1918. Pero en la buena tradición de los emigrantes sicilianos, pues... después de probar con el contrabando, el boxeo o como timador, pues debutó como director de cine mudo en 1922, puesto que como vivía en California, pues bueno, pues probó suerte, ¿no? Dirigiría innumerables cortos cómicos, comedias, hasta 1934. Este es un año clave para él porque estrena Sucedió una noche, una enorme película, con Clark Gable y Claudette Colbert, que fue la primera de la historia en ganar el Oscar, lo que se llama los cinco grandes, ¿no? Mejor actor, actriz, guión, película y director.
Casi nada, ¿no?
Sí, además de Capra en ese momento se convierte en el primer director estrella del cine. Es decir, que el espectador iba a ver la película porque era de Frank Capra. Es la primera vez en la historia que la gente no va buscando los actores, no va buscando el guión, no va buscando la historia, no, va buscando el director. Sí, a partir de ahí, toda la gente, cuando era una película de Frank Capra, iban a ver esa película porque era de Frank Capra. De hecho, su biografía se llama El nombre del director antes del título, porque es el primero que pone Frank Capra Production, y luego pone el título de la película. Es el primero que se atrevió, pero también era el primero que le pasaba que la gente le hacía eso, ¿no?
Oye, es el primero luego, de la historia. Luego lo secundan muchos, ¿no?
Sí, luego muchos, pero él es el primero. Uh-huh. O sea, es el primero que logra que la gente vaya a ver una película por el director. Importantísimo, ¿eh?
Uh-huh. Pues sí.
No, además da una idea de la categoría de artista que tiene él. O sea, tiene películas increíbles, ¿eh?
Es un genio sin dudarlo para nada, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que a partir de esta película, y a pesar de que había cosechado mucho éxito, él abandona la comedia y se va a centrar en un cine pues de marcado carácter social y político, ¿eh? Uh-huh. Su caso es muy curioso porque era admirador de Benito Mussolini. Bueno, sabemos que es italiano, es siciliano. Y es que Benito Mussolini le ofreció $1,000,000 por rodar su biografía. Y además fue el estudio el que le dijo que no, porque él quería hacerlo, ¿no? Y luego, pues tenía gran aversión por los sindicatos, por todo lo que olía esa izquierda, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, su cine se centró en la defensa de la democracia y del ciudadano medio, ¿no? Hay películas, bueno, maestro, sí, te voy a recordar unas pocas, ¿verdad? Sí. El secreto de vivir, Horizontes perdidos, Vive como quieras, Caballero sin espada, Juan nadie. Bueno, o sea, de hecho, además, tras la guerra fue investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas, ¿no? Por estas películas. Luego, después hizo Qué bello es vivir, que, bueno, pues, es la película navideña y todo lo que queráis, pero que es una crítica social increíble, ¿no? Mm. O una, bueno, yo creo que la más dura de él es que es El Estado de la Unión. Y además, este dato es muy curioso porque durante la Segunda Guerra Mundial capitaneó el grupo de directores que viajó a Europa para rodar el esfuerzo de guerra norteamericano, que fueron John Ford, aparte de él, ¿eh?
Pero Raúl, pero perdón,
de líder. Dime.
Perdona que te pare un momento, que digo que Qué bello es vivir, creo que durante muchísimos años se ha estado representando no solo en España, sino en muchísimos países.
Sí, sí, era típico.
Porque era típico navideño, ¿no?
Sí, pero tú fíjate que tiene una crítica social y inmersa en la película, increíble, ¿eh? Uh-huh. Claro, lo que pasa es que siempre, bueno, como el final es tan maravilloso y tan bonito y tal, pero es una crítica al egoísmo, al...
Sí, 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 sobre todo, claro, al capital, ¿no?
Sí, sobre todo al capital, porque él es una persona que se arruina, porque era buena persona, porque el capital, muy típico de los bancos del crash del 29, ¿no? Y entonces, pero tiene un... Bueno, pero si ves la que te digo yo, la de... Espera, que le tomo notas. El Estado de la Unión, esa ya es increíble.
Ahí, en Qué bello vivir, hay un momento que a mí me sobrecoge, me llama muchísimo la atención, y es que al principio de la película se ve como el pomo que hay en la escalera se lo lleva en la mano, es decir, sí. Y luego invierte dinero en todo el mundo, pero al final de la película volvemos a ver cómo el pomo este que hay al fondo de la escalera vuelve a quedarse con él en la mano. No sé, pero te deja pensativo todo esto. O sea, ha tenido dinero para todo el mundo, se ha arruinado, pero sigue sin gastar un dinero en su casa en mejorar su situación de alguna manera, ¿no?
Claro, es el prototipo del americano, pero del americano ideal, ¿sabes? Que crea puestos de trabajo, que es una película maravillosa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que es de lo mejor que ha hecho Capra, sin dudarlo casi.
Bueno, es que todo lo que hizo Capra era bueno,
¿eh? Sí, todo lo es. Es que no hay nada, no tiene nada que puedas decir, esto lo voy a apartar, ¿no?
Es como Wilder, es... Bueno, que estamos en la Segunda Guerra Mundial, que me dio usted.
Eso digo yo, que luego...
Pero muy poco.
Luego vienen los leíos, como yo digo.
Bueno, pero como luego viene la cacaricueta en la jefa, pues...
Claro, pues sí.
Tiene que esperar 5 minutos.
Hoy jugamos.
Lo arregla después.
Bueno, que os digo, estábamos en que se fue como capitán de los directores del esfuerzo de guerra norteamericano, pues el del Star System, ¿no? Que sabéis que mi doctorado en historia lo hice de eso. Entonces, bueno, pues John Ford, John Huston, William Wyler y George Steven, que este es el más importante, yo voy a decir por qué. Porque, bueno, no sé si os suena, es el de Raíces Profundas, Gigante, Un Lugar en el Sol. Bueno, Stephen rodó en Dachau unas imágenes de lo que ellos creían que era una cárcel, un campo de concentración, y luego era un campo de exterminio, claro. Pues lo que rodó Stephen en Dachau acabó siendo prueba en el juicio de Núremberg. Se aportó como prueba y fue admitido como prueba en los juicios de Núremberg, ¿eh? Casi nada. No sé si habéis tenido oportunidad de verlo. Es terrible los cadáveres. Bueno, es...
Sí, son imágenes dantescas, tremendamente duras, las que se ven ahí, ¿no?
Bueno, y creo, bueno, sabes que estuvo rodando, quedó tan impresionado que se puso a rodar, todo el equipo quedó agotado y él ya llegó un momento en que no pudo rodar más porque se cayó de agotamiento, ¿no? Porque él quería que eso quedase para los restos. Os aconsejo verle el documental, pero bueno, al que tenga estómago, ¿eh?
Sí, hay que tener...
Eso, sobre todo hay que tener estómago.
Sí, sí, hay que tener mucho estómago. Hay eso que tener es estómago, una sí. Cosa durísima. Bueno, seguimos.
Seguimos, sí.
Es que me enrolla, Raúl.
Encantado de que se enrolle usted, maestro. Bueno, además dirigió entre 1942 y 1945 una serie documental muy importante, Why We Fight, ¿Por qué luchamos?, que era para la concienciación de las tropas y luego se utilizó para la concienciación de los civiles americanos de por qué habían tenido que entrar en la guerra, y es sobre la necesidad de, pues eso, de enfrentarse a las potencias del eje, ¿no? Interesantísimos también los 7 documentales, ¿eh? Yo digo, a ver, que se llaman tan friki como yo, pues que se los vea, que son muy interesantes, sobre todo si te gusta la historia, y sobre todo si te gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, son imprescindibles. Bueno, venga, vamos con la peli.
Venga,
vamos. Nos estamos escapando, Raúl.
Es que la película que estamos hablando hoy era una de esas películas alimenticias, ¿no?
Sí.
Pero se inscribe, desde luego, entre sus grandes comedias, ¿no? En las que vamos a incluir Millonario de Ilusiones, de 1959, una que me gusta mucho. Un Gánster para un Milagro, una película maravillosa de 1961. Con Glenn Ford, Bette Davis, ¿no? Y entonces, a partir de esta película, él se retiraría un poco desencantado del cine, ¿no? Porque él la produjo... y se pegó un ostión increíble. Y la película, la verdad es que revisada, es una maravilla, ¿no? Tienes una Bette Davis ahí que se volcó en su trabajo, ya era muy mayor, y un Glenn Ford que todavía seguía muy en forma. Pero bueno, a partir de entonces Capra se dedicó a filmar documentales para televisión y tal, y bueno, pues ya luego se dedicó a vivir la vida y ya no trabajó.
Que fue un poco desilusionado del cine, ¿no?
Sí, sí. Se fue sobre todo porque esta película, joder, él puso mucho dinero y...
Y le buscó casi la ruina.
Sí, y es una maravillosa película, ¿eh?
Sí, sí, pero fuera de su tiempo.
Sí, bueno, ¿sabes cuál te digo, no? Es la que Bette Davis es una señora que vive en la calle y tal, y entonces Glenn Ford, que es un gángster, pues le dice, no te preocupes, porque ella le estaba mandando dinero a una hija que tiene en un internado, y dice, oye, es que va a venir mi hija y tal. Y Glenn Ford le dice, no te preocupes, que tú vas a estar aquí como una princesa, vas a ser como que tu hija no sospeche que estás
no
en la calle.
No sospeche que está tirada en la calle, sí.
Claro, y que Glenn Ford la va comprando una flor todos los días y tal, por hacer su buena acción, ¿no? Que es un gángster luego, pero bueno. Es una película maravillosa. Maravillosa, y vamos, que tenéis que verla seguro.
Qué buen cine se hacía entonces, ¿eh, Raúl?
Joder, que era una maravilla, macho.
Que no os puedo dejar, que os liáis.
¿Eh?
Que os liáis, que es que
este Raúl,
estoy
este
yo aquí controlando las redes, que
este Raúl que me lía
y ya pues se os va de las manos.
Bueno, venga, va.
Ah, película.
Digo que es la 11:20, esto es un riguroso directo.
Ay, total. Estoy bueno, compartiendo.
Hablamos del protagonista, si os parece.
Venga.
Perfecto.
Es Gary Grant, que él y la crítica, pues detestan esta película, ¿eh? No así el gran público que asistió en masa a verla. Fue un taquillazo. Os digo una cosa, recaudó en Estados Unidos 5 millones de euros. Uy, perdón, de dólares.
De dólares.
Ya no sabe uno si pensar en pesetas, en euros, en dólares. Sí,
bueno, es igual, no pasa nada. De todo el dinero, Raúl.
Y esto significa unos 35 millones de espectadores, ¿eh? O sea, que no está nada mal. Bueno, si bien es verdad que a lo mejor la retaila de gestos, grititos, dobles miradas y expresiones de sorpresa del personaje de Gary Grant pueden llegar un poquito a saturar, ¿no? A mí no, pero bueno. Pero ya había hecho papeles así, ¿no? Como Luna Nueva o La Fiera de mi Niña. Luego es verdad que a lo mejor se convirtió en un comediante más sutil y tal, pero bueno, la coreografía se corresponde, sin embargo, bueno, pues a la actuación teatral que había, ¿no?, de Broadway. Ya hemos dicho que en algunas ocasiones había hecho el sobreactuado Bob Hope, o sea que... Y bueno, eso fue un tremendo éxito para el público, ¿eh? Y bueno, ya no se digo en Europa y todo esto, o sea... El caso es que Grant se enfadó tanto que no volvió a trabajar con Capra. Aunque yo creo que volvió a hacer papeles sobrecargados, ¿no? Pues en El soltero y la menor, o en Me siento rejuvenecer. Bueno, incluso si me apuréis un poco, en la muerte, con La muerte en los talones, también al principio hace un poquito así bastante el tonto, pero bueno, a él no le gustó, pues ¿qué le vamos a hacer?
No, pero porque tampoco tenía una visión demasiado clara de lo que realmente Capra pretendía, claro. ¿No?
No, y además él estaba empezando, te quiero decir, que claro. Tampoco, ¿sabes? Pero bueno.
Seguimos.
¿Qué decimos de él? Pues el número 2 de la lista de la American Film Institute, solo superado por Humphrey Bogart. Desde luego, él es el número 1 en comedia y desde luego el número 1 en elegancia, ¿eh? No me digas que no.
Sí.
Bueno, ya hablamos del encadenado, ¿os acordáis? Bueno, perdón. Desde ese momento publicidad, ¿no? Tenéis un especial de él en mi canal Grupos o de Media Raúl Santillán, ¿eh? No dejáis de suscribiros. Bueno, venga, vamos a citar media docena de comedias que son grandes obras de arte, ¿no?
Sí.
La pícara puritana, La fiera de mi niña, Luna nueva, Historias de Filadelfia, qué pasada de película, por favor. El soltero y la menor, o Me siento rejuvenecer. Eso dentro de las que hizo de comedia, ¿eh? Que luego tiene dramas espectaculares. Pero vamos con más protagonistas, ¿no?
Sí, vamos a la femenina.
Venga. Vamos corriendo un poco. Piscina Lane, 1915-1995. Bueno, pues es la guapísima Elaine, que se acaba de casar con Mortimer y no consigue celebrar la pobre su noche de bodas. Bueno, Elaine, que es poco conocida del gran público, trabajó solo en 23 películas, en las que se destacan Los violentos años 20, con James Cagney y Humphrey Ward, o Sabotaje del maestro Hitchcock, Bueno, parece ser que Gary Clark y Priscilla se convirtieron en amantes durante el rodaje, y por eso a lo mejor hay un, creo que significativo,
hay mucha complicidad ellos, ahí, ¿no?
Yo no sé si os habéis dado cuenta en la película cómo se miran, cómo... es brutal, Bueno, pues esta chica se retiraría en 1948 por amor, porque se casó con el coronel Joseph Howard, que parece ser que estaba vinculado a la CIA. Era un coronel de la Fuerza Aérea. El tema seguridad también debió de contribuir un poquito a su retiro, por el tema de que estuviera protegida y tal. Y bueno, no sabemos mucho más porque ahí hay un tupido velo y esas cosas.
Pues sí.
Bueno, también contribuyó mucho al éxito de la película los secundarios, ¿no? Peter Lorre, que es un judío astrohúngaro, nacido en 1904, murió muy joven, en el 64. Bueno, pues ya en 1926 debutó en el teatro vienés de entreguerras con obra de su gran amigo Bertolt Brecht, En el teatro creo que son palabras mayores este señor. Bueno, Friedland lo ve en la obra Fabián y lo va a contratar para una película fundamental que es M, el vampiro de Düsseldorf. Es expresionismo alemán puro y duro, una película también que se debe ver, bueno, pero bueno, ya para eso, para Cacaricueta no has avanzado,
Sí, eso ya, palabras mayores, ¿eh?
Claro, como era hijo de judíos, pues en el 33 huye a Londres, claro, y se hace muy amigo de Hitchcock, ¿no? Con quien rodó El hombre que sabía demasiado, El que no tenía ni papa de inglés, pero bueno, es una película también importantísima. Luego hizo El Malcolm Maltés, Casablanca, 20.000 leguas de viaje submarino, o una estupenda que a mí me gusta mucho, que no la conoce mucha gente, que es La burla del diablo, que es de John Huston, que todavía hemos dicho Huston, pero ahora se dice Huston. Bueno, el resto de secundarios es perfecto, las dos tías solteronas, que son entrañables,
únicas,
el hermano loco, el asesino, el policía que no se entera de nada. Bueno, en conclusión, pues dentro de esta historia que estamos haciendo esta temporada de delincuentes que nos caen bien, pues una divertidísima película llena de gas, visuales, para toda la familia. Así que, ¿qué queréis que os diga?
Que no se que la verla, pueden perder, efectivamente. Que no se la puede perder nadie.
Claro, y además, si le gusta a Javito, ya es que le tiene que gustar.
Ya, imagínate. Mira que es larga, que es una película que hay que sentarse y verla, pero te engancha de una manera y es como te he dicho, se va liando.
Dos horitas, sí, pasa.
Sí, sí, los giros de guión son continuos, están divertidos. La verdad que sí. No desipamos más, venga.
Ya está, sí, ahí lo vamos a dejar.
Que la vean los que quieran, ¿vale?
No, la vean todos.
Todos.
Esta la tiene que ver todo el mundo.
Sí, esta además es para verla todo el mundo, Emilio.
Claro que sí, además lo puedes ver con niños y todo, está genial, para toda la familia.
Pues, bueno, terminamos, ¿no?
Sí, pero tenemos que hablar del próximo programa, ¿no?
Bueno, una pinceladita, ¿no?
Pues una entradita. El próximo programa, que el maestro ya sabe, va a saber quién es, pero tú no.
Yo seguro que no.
Vamos a ir con una familia de gánsteres de Nueva York que contratan a una asesina para hacer trabajitos esporádicos de Los Ángeles. Pero el heredero de estos gánsteres de Nueva York se va a enamorar de esa asesina.
La asesina, claro.
Así que, y también son unos delincuentes que nos van a caer muy bien.
Ahí lo vamos a dejar, ¿no?
Muy bien.
Pues, Cacariquetano jefe, cumplido nuestro objetivo y hasta la próxima, ¿no?
Muy bien.
Que pase usted buena noche.
Y feliz año y esas cosas, que para todos los oyentes esas cosas, ¿eh?
Llevamos ya muchos años diciendo lo mismo, Raúl.
Sí, pero dejáis de ver la película, ¿eh?
Lo dicho, hasta la próxima cita, a seguir muy soñando bien con el cine.
Muy un abrazo bien. Muy
hasta
grande,
luego,
Raúl.
Chao.
Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es Edenex Radio, Mundo Insólito Radio, la radio de la historia, y en plataformas como iVoox, iTunes o Google Podcasts, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, @ladronesdesuenos, vía Twitter en @ladronesdesuenos o a través de nuestro email info@ladronesdesuenos.es.
En Ladrones de Sueños, la agenda del misterio. Te contamos todas las actividades que no te puedes perder con María José Fernández.
Y llega el momento de entrar en la agenda del misterio. Para ello, como solemos hacer, pues vamos a darle las buenas noches a nuestra divulgadora María José Fernández, que ya está con nosotros para contarnos todo lo que acontece. Buenas noches, María José.
Buenas noches, Javier, y buenas noches, Emilio.
Muy buenas noches, María José, bienvenida y feliz año nuevo.
Exactamente, feliz 2020 o 2020.
2020, Capicú, ¿no?
Capicúa.
Bienvenida a los años 20, ¿no? Como está ahora tan de moda.
Eso es, y feliz año a todos los soñadores que nos siguen.
Estupendo.
Buen año para Charleston, ¿no?
Pues bueno, no sé, a mí me pilla un poco ya mayor. Para ponerme el traje ese de colgajos y bailar así tan raro.
Y los sombrerillos que usaban, aquello tenía también detalle. Sí, sí.
Eso para las películas estas que nos cuenta Raúl.
Sí, Raúl.
Cuando se sale alguna con esa música y dices, madre mía lo que se llevaba, ¿eh?
Sí,
total. Bueno, cuéntanos qué tal se presenta. Ya tuvimos oportunidad en el último programa del año de hacer un pequeño adelanto, ¿no? Del 2020, pero qué tal está ya más formalizado este mes de enero.
Pues sí, ya está un poquito más centrado. Mm. Empezamos ya pronto, o sea, esta semana ya a finales de semana ya vamos empezando. Y bueno, pues la verdad es que empezamos fuerte, ¿eh? Porque el día 10 de enero, que es este viernes, pues en Los Espíritas de Madrid, en la calle de la Bolsa, tenemos a Juan Miguel Fernández, que además es compañero nuestro de Ladrones de Sueños. Y nos va a hablar de el auto de fe de Barcelona. Esta conferencia la dio en un congreso que hicieron ellos en el Puente de la Inmaculada, lo hacen todos los años en, parece que es en Alicante.
Sí,
y le dije yo, ay, qué pena, qué interesante. Me dijo, no te preocupes, que la voy a dar luego en Madrid. Uh-huh. Así que bueno, luego seguimos con el día 11, que es sábado, que empezamos ya las conferencias en el Bar Negro. Uh-huh. Y tenemos a Manuel Berrocal, que nos va a hablar de William Blake. Se la pedí yo también porque es un personaje súper, súper interesante. Uh-huh. Y estoy viendo aquí que no me he puesto yo las conferencias EFTA, no sé por qué no las he puesto, y tenemos todos los lunes EFTA. Así que voy a ir pinchando aquí el grupo EFTA.
Efectivamente, que ya han comenzado esta...
Sí, es que me lo he puesto esta tarde todo al día, así un poco, digo, a ver qué cuento luego, ¿no?
De enero a marzo ahí,
Sí, sí, además son bastante, bastante buenas, y tenemos ahí amigos del misterio. Uh-huh. Sé que la primera va a ir Enrique, pero, a ver, el grupo EFTA, en Facebook yo creo que nos puede valer.
Uh-huh. Y repasamos un poco...
por aquí las conferencias. Yo las tengo en papel por algún lado, pero bueno, ya no me voy a poner a buscar.
Pero no,
por internet,
sí.
Ya...
Hoy se localiza rápidamente todo, efectivamente.
Entonces, pues justamente el 13 de enero, que ya habíamos llegado, uh-huh. pues tenemos a Enrique de Vicente, a ver cómo se titula la conferencia, La evidencia extraterrestre, lo que se ignora sobre los ovnis. Bueno, los ufólogos y estos seguidores van a estar muy contentos.
Pues sí.
Seguimos con el día 16, que tenemos ahora ya sabéis que hacemos una conferencia de historia, de divulgadores de la historia, uh-huh. una vez al mes en otro bar, también por allí por el centro. Y entonces, pues no sé por qué, le pillé a Berrocal para que nos estrenara en los dos sitios. Y entonces, pues tenemos a Manuel, que nos va a hablar de Rasputín. Ajá. Uh-huh. Que también me pareció un personaje muy muy interesante, y a mí, como me encantan las biografías, pues los engaño a todos para que me cuenten la vida y no me tengo que leer los libros luego, que es más pesado.
Pues sí.
El viernes, día 17, otro amigo nuestro en Los Espíritas, Miguel Ángel Ruiz, su conferencia se titula ¿Podemos establecer contacto con otras civilizaciones? Después, el 18, en El Negro también, tenemos a Enrique Ramos, que nos va a hablar de los sueños lúcidos. Muy uh-huh. interesante también. Ahora nos vamos al día 20, pillamos aquí el grupo ETA, uh-huh. y Javier Pérez Campos, otro gran amigo, que sabéis que sale en Cuarto Milenio y todo eso,
sí.
Mis casas encantadas, pues supongo que mis casas, ¿sí? No casos, sino mis casas encantadas.
Sí.
Y que no veo muy bien ya aquí con toda la vida.
Tú tranquila.
Os lo quiero decir lo mejor posible. Luego nos vamos al viernes, que otro gran amigo del grupo de Los Espíritas de Madrid, Aldo Linares, nos va a hablar de, a ver qué puse aquí, el fascinante misterio de algunos personajes. Uh-huh. Más biografía. Me voy a poner mora.
Pues sí.
A ver, ¿qué más? Pues ya nos vamos, el grupo está el día 27, Jesús Callejo y Carlos Canales nos va a hablar de los premios Darwin, que son, no sé si sabéis que todos los años se conceden unos premios Darwin, uh-huh. que yo pensé que era de broma cuando escuché este tema por primera vez a Carlos Canales, y se lo dan a la gente más tonta y que encima... la ha palmado por ser imbécil. Entonces, supongo que estos serán los de este año, o el año pasado o este año, que se los acaban de dar. Así que estará, pues eso, muy divertida, como las conferencias de Callejo y de Canales, cuando se juntan, te lo pasas pipa.
Pues sí.
Y ya vamos al día 30. Hay una conferencia aquí que apunté en la Casa de Cantabria, uh-huh. que es Arte Románico en Cantabria, por Jesús María García Siso. Que sabéis que esta gente hace cosas de, pues eso, tradiciones populares.
Sí.
Y tal. Y luego el día 31, último día, en Los Espíritas, Alfredo Alonso, que es otro de los fijos que va cada varios meses allí, nos va a hablar la ciencia del amor.
Uh-huh.
Y ya está, ya llegamos a febrero y nos lo cuento, que si no, el mes que viene no tengo nada más que decir. Pero... os voy a contar para los que os guste la historia,
¿sí?
Estamos ya abonados aquí en la librería Tercios Viejos,
uh-huh.
Que son todos libros de historia y conferencias, presentación de libros y conferencias sobre historia. Pues van a empezar el 18 de enero con carros de combate en la Guerra Civil Española. Esto es un tomo friki de estas cosas, ¿sabes? Entonces, cada vez hacen la... La verdad que no es a lo mejor una conferencia para gente pues como yo, que no sabe de estas historias, ¿no? Pero bueno, que se peta aquello, ¿eh? No te imaginas la gente que va.
La de gente que va, ¿no? Que se anima. Sí. Eso está bien.
Bueno, ahí está, a ver si vamos o no, porque aquí ahora como se ha puesto el YouTube y el buenismo en tal plan que ya no se puede hablar de muchas cosas, pues esta del 21 de enero, yo la digo por ahí por si alguien quiere ir, se titula La neutralidad de Franco. Pues como ese tema es muy tabú ahora, no se explica nada más. El que sobre quiera todo, y que vaya.
Sobre todo por la exhumación, ¿no?
No sé. Vamos, hay que como solamente ponen el título y ponen Tercios Viejos y ponen a las 7 de la tarde, no sé ni quién la da. En la página web de Tercios Viejos no explican mucho más, no hacen un evento, sino que hacen un estadito ahí con la foto del libro y eso. Supongo que en la foto del libro hay que ver ahí, pero yo la letra pequeña no la veo. Entonces, el día 22 de enero hay otra que se titula Infantes con leyenda. Esta sí puede ser interesante porque es biográfica seguramente y anecdótica, entonces esta sí puede ser interesante. No, yo os hablo desde mi punto de vista. El día 23 de enero, que es jueves, foro para el estudio de la historia militar de España. No sé si será allí coloquio o cómo será, pero bueno, historia militar. A esta gente le gusta mucho todo esto, además tienen allí unas como miniaturas preciosas que yo las he fotografiado varias veces, las he puesto en mi Facebook, una maravilla. ¿Qué más? El día 29 de enero, mito y realidad de los combates de Cagayán, y no sé ni dónde está esto. Sí, bueno, seguro que
no
puede
eres saber, tú, pero yo no eres tú sola.
Y canales más. Y el 30 de enero, Refundación Soberana, que tampoco se ve que va, pero tendrá que ver algo con algo de historia y un libro histórico o de estos, en vez de novela, pues sin otro. Que se dice, ¿cómo se dice? En vez de novela,
ensayo, no sé.
Sí. No sé cómo lo dice. O sea, un libro que no es de lo que ellos escriben, así, por su cuenta. Y ya creo que no tengo nada más. Sé que el otro día vi en el muro de Javier Arríez que hay por ahí un par de congresos, que no sé dónde están, en unos pueblos, no sé si es por Sevilla o por ahí.
Sí.
Entonces meteros en el muro de él porque coinciden con el 18 y con el 30, creo que, no sé. Y sé que coinciden con fechas nuestras del negro.
De las que tenéis en el negro.
Sí. Entonces pues no podemos ir y no me dio tiempo de apuntarlo tampoco en la agenda. Así que meteros en el muro de Javier Arríez y a lo mejor os pide alguna por ahí por Andalucía cerca y os acercáis, pues, porque Javier Arríez da una conferencia en cada una.
Sí
pero bueno, también la va a dar en ETA este año, así que será la misma de su nuevo libro y ahí ya le grabaremos.
Estupendo.
Y poco más.
Pues poco más, y que no es poco, como se suele decir.
De momento, los dientes los tenemos que rayamos el parquet. No sé cómo contártelo.
Bueno, pero si sabes que la mayor parte luego lo vamos a grabar. De todo lo que he dicho, pues seguramente que casi todo...
Se grabará, claro.
Y ya luego tú en el sillón de tu casa, te lo pones en la tele, te lo ves tranquilamente.
Sin pasar frío, sin tu mesa camilla, te pones un buen
me lo paso pipa con eso.
Bueno, la familia no sé, porque muchas veces a la familia le importa un cuerno estas cosas. Ni misterio ni historia.
Bueno, pues si no quieren que no miren.
Eso digo yo.
Ya, pero bueno, por eso hay varias teles en cada casa. Por eso.
No, si no...
Hay que respetar.
Vale.
Hoy no faltan. Pues María José, como siempre, muchísimas gracias por informarnos de todas estas actividades y las muchas que hay. Yo, como siempre digo, estáis ahí a piñón para intentar grabarlo todo y que la gente pueda disfrutar precisamente en casa para todos aquellos que
les guste
están fuera. Lógicamente, porque el que tiene oportunidad de ir solo pues lo ve y lo vive en vivo, pero el que no pues tiene una forma
Fede,
de acercarse.
El amigo Fede, que se encarga de divulgar, grabar y enseñar, ¿no?
Pues sí. yo la acompaño, pero últimamente...
Y la acompaña, María José, por Dios.
Un poquito tocada, ¿sabes? Pues ya no voy a tantos sitios a grabar como antes. Por Dios, por...
Bueno, pero tú lo acompañas, que al final está ahí, es importante.
Tú lo acompañas, sí. Cuando vengas aquí a Motril, que venga él, tú le acompañas, no me lo dejes solo.
Como me lleva y me trae, pues no le pongo peros.
Claro que no.
Encima.
Encima, pues le pega y verá.
Muy bien.
Pues estupendo, que muchísimas gracias y bueno, ya sabemos la próxima cita para primeros de febrero, que conoceremos esa agenda de febrero y esperamos cortar contigo, como siempre.
Perfectamente, ya sabéis que yo me quedo en casita ese día o esta hora, porque luego por la calle no me entero de nada del ruido, así eso, que prefiero tenerlo ahí programado, estar en casa.
Pues lo dicho.
Le da un abrazo muy grande a Fede y para ti 4 o 5 besos grandes también.
Me parece muy bien. Yo lo devuelvo triplicado.
Que no se diga, que no se diga ahí, que no falte.
Y a los demás que nos escuchan también.
Eso. También.
Para todos, besos para todos.
Exactamente, ahí. que no falte el cariño.
Pues lo dicho, María José, nos volvemos a encontrar, cuídate.
Vale, pues nos vemos en la siguiente.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
Y bueno, Emilio, esto se acabó.
Al final. A mí se me ha pasado el programa casi como todo, así, en un suspiro, que se llama, ¿no?
Total.
Yo ya me despido de todos nuestros queridos soñadores y les aconsejo que no se vayan a dormir ni se vayan a ir, que escuchen la reflexión final de Javier Mercado, que sin duda va a ser muy interesante. A todos, feliz noche y feliz semana.
¿Querías mandar un saludo?
Quería mandar unos saludos a nuestros queridos amigos que tenemos, por ejemplo, el mejor mielero que conozco, que es Pepe Baristo de los Guájares, que hace una miel extraordinaria, pero que las abejas este año le están gastando una broma. Sí. Le van a morir un montón y eso me da mucha pena, que se mueran las abejas. Prefiero que se mueran ovejas que no abejas, ¿no?
Pues sí.
También queremos darle un saludo a nuestro amigo Pepe, de Salobreña, que sin duda quiero que se mejore porque lo han operado, le han hecho una especie de cesárea y quiero que se recupere. Y cómo no, saludar al amigo Antonio, nada más y nada menos que de la calle Cuevas. En fin,
ahí quedan
ya los saludos y las reflexiones.
Ya, yo me voy a sumar.
Y ahora ya, súmate.
Me voy a sumar a esos saludos porque sabemos que son muchos soñadores los que estáis ahí. Y algunos pues nos vamos enterando porque así soslayadamente nos decís que nos escucháis. Porque claro, entendemos que muchas veces, algunos en directo, otros en diferido, porque sabemos que no todo el mundo tiene disponibilidad a la hora, pero quiero mandar también un saludo muy especial a mi buen amigo Manuel López, el de la calle Muralla, ese buen peluquero con el cual se echa buenos ratos allí. Muchas veces eso es algo que se está perdiendo, Emilio, hoy en día.
Sí, la tertulia.
Esa tertulia, sí, cuando vas y precisamente hemos estado hoy hablando del programa. Y quería pues tener ese detalle, por lo menos de mandarle un saludo y las gracias por estar, por escucharnos y por entretenerse también con nosotros a la vez que conocer pues muchos temas.
Se tendría que poner en contacto con Antonio Ledesma, que también nos oye en el taller que tiene. Y a mí me encanta cuando llego y oigo que nos tiene puestos allí. Y digo, mira qué maravilla. Dice, es que no tuve tiempo de escucharlo en directo.
Ahí está. Y como siempre, pues a los nuevos soñadores que os incorporáis a nuestra página de Facebook también, Cristóbal Señor Ramírez, Amaya Siasu, Marina Acevedo, Lupita Zazueta Ruiz y Maripe Muñoz. Pues a todos también gracias por estar ahí, por incorporaros, por uniros a esta pequeña familia que es la de Ladrones de Sueños, que va creciendo poquito a poco. Y como no, a nuestro amigo Manuel Ortega, que ha estado ahí en directo como siempre haciéndonos aportaciones a través de Twitter, que ahí lo domina él bastante. Y bueno, nuestra amiga Rafaela, en fin. Y muchos más.
Milagros.
No hemos
dicho nada.
Efectivamente. En fin.
Se ha terminado la temporada prácticamente, ¿no?
Y lo dicho, que volvemos la semana que viene, nos marchamos. Bueno, también a todos los que luego nos escucháis a través de las redes sociales y de las distintas plataformas donde nos emiten, pues un saludo muy cariñoso, que también sabemos que desde ahí, aunque sea como si fuera un falso directo, pero también nos escucháis en directo cuando nos emiten y a través de la plataforma de iVoox. En fin, a todos un abrazo enorme. Volvemos la semana que viene, eso sí, en el mismo canal y a la misma hora, como dirían el Chavo del Ocho. Y ahora nos quedamos con esa breve reflexión de Imaginemos, con la cual ponemos punto y final a un nuevo programa de Ladrones de Sueños. Así que hasta la próxima semana.
¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
Ladrones de Sueños.
You are now hearing Dream Thieves.
Llega el momento de Imaginemos. En Ladrones de Sueños, reflexionamos contigo.
Soñador, comienza un nuevo año. ¿Cuántas veces te has planteado multitud de cambios? Que este va a ser tu año. Y a medida que van pasando los días, comienzas a bajar la guardia. Y en menos de una semana, todo queda en aguas de borrajas. Pues bien, hoy quiero alentarte a que no te sientas mal por ello, ya que realmente las cosas que tienes que experimentar y vivir siempre ocurren en el momento indicado. Si algo no ha llegado a tu vida, simplemente no era el momento. O quizás puede que eso que anhelas nunca llegue, porque no ha de llegar simplemente. Eso es algo que me he planteado en muchas ocasiones y al final la vida me ha dado lo que en ese mismo instante me correspondía. Hay muchas personas que creen tener el control de su vida y que se proponen algo y lo consiguen, y otras que por mucho que se propongan, no hay manera de conseguirlo. Después de darle muchas vueltas a todo ello, me he dado cuenta que en realidad sí hay que tener sueños o metas. No digo que no, pero lo que no hay que hacer es desilusionarnos o amargarnos si algo no llega. ¿Cuántas veces te has empecinado en algo y no has parado de darte de bruces, incluso has llegado a abrazarlo, a tocarlo, a sentirlo, y sin embargo se ha esfumado en cuestión de segundos. Esta sensación es la gran culpable de muchos de nuestros males y sufrimientos. Queremos algo con toda intensidad, luchamos por ello y no llega. Sin embargo, vemos a nuestro vecino que apenas sin esfuerzo y a veces sin quererlo consiguen aquello que tanto ansiamos: un trabajo, un hijo, un ascenso, una pareja, etc. Algunos dicen es que no te has esforzado lo suficiente. Otros es que no le has pedido al universo. Otros es que no lo deseas con intensidad. Y en realidad, es que no era el momento. O como he dicho antes, quizás nunca lo sea. ¿Cómo podemos remediar ese malestar? Simple y llanamente viviendo y sintiendo todo aquello que nos ocurre y experimentamos cada día. Porque no sé si te habrás dado cuenta que mientras nos sentimos frustrados o tristes por alcanzar aquello que anhelamos, vamos dejando pasar muchas otras cosas que nos ocurren día a día y que apenas le damos importancia. Un amanecer, un simple desayuno, el encontrarte con un amigo, o simplemente respirar en contacto con la naturaleza o en un momento de soledad. Hay tal cantidad de momentos que pasan por nuestra vida, tan en silencio como insignificantes, a los que no les prestamos atención alguna, que no nos damos cuenta de lo afortunados que somos, simple y llanamente por el mero hecho de despertarnos cada día, de comenzar un nuevo día, de que tenemos salud, algo para comer o alguien que nos quiere. Y no tiene por qué ser una pareja, porque el amor existe en muchas vertientes y pulula a nuestro alrededor a diario, y sin embargo ni siquiera lo vemos o le prestamos atención. ¿Cuántas cosas bonitas y buenas nos ocurren a diario que ni siquiera valoramos? Sin embargo, solo nos acordamos, o mejor dicho, recalcamos aquello que no tenemos. ¿Has pensado alguna vez lo que sientes cuando consigues aquello que tanto deseabas? Lo que ocurre es que tu mente, que no puede parar estar inquieta, ya está pensando en otra cosa que crees necesitar para ser feliz o estar bien, y comienza de nuevo nuestro calvario. Pasamos prácticamente toda nuestra vida sufriendo por querer conseguir algo, y cuando llega, nos surge otro objetivo, y así sucesivamente. Y si no, deseamos lo que tiene nuestro hermano, nuestro vecino, etcétera, pensando que él es feliz por el mero hecho de tenerlo y tú no. En cambio, quizás tú eres más afortunado por el mero hecho de no tener aquello que ese otro tiene. Qué galimatías y juego de palabras. Pero si te fijas, eso es la vida. Un juego de hechos y situaciones que nos mantiene la mente ocupada continuamente. Para ir concluyendo hoy esta primera reflexión de Imaginemos el año, te voy a pedir simplemente eso: que imagines que tienes todo aquello que realmente necesitas, y no digo que quieras. Por tanto, comienza el año valorando mucho más todo aquello cuanto poseas, aunque solo sea a ti mismo, sin más pertenencias que te rodeen. Yo, como punto de partida, te debes sentir bien y considerarlo como suficiente. A partir de ahí, Ve sumando todo aquello que vas viviendo día a día, como te he dicho antes. El mero hecho de levantarte, desayunar, salir a la calle, escuchar música, etc. Sueña con aquello que deseas, pero si no llega, no desfallezcas y recuerda siempre lo afortunado o afortunada que eres. Lo más importante que tienes en esta vida es estar vivo cada día hasta que llegue el momento de tu marcha. Todo lo demás que acontece a tu alrededor son puros adornos de tu vida, buenos o malos, alegres o tristes. Pero tu vida siempre te acompañará durante todo tu periplo y estancia aquí. Por ello, comienza este año nuevo siendo consciente de tu mayor valor añadido, y es estar vivo. Solo siendo consciente de ello podrás disfrutar de sus adornos. No lo olvides, soñador.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y/o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.